SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Empieza la semana de la plena normalidad, ya con la vuelta al cole, que se producirá hoy en la mayoría de las comunidades y que implica el regreso a las aulas de unos 8 millones de alumnos. Hoy es día de intendencia para organizar a la familia, de vuelta al despertador, de vuelta a los reencuentros y seguramente muchas de las niñas y los niños dediquen sus primeras charlas del día a hablar de Carlos Alcaraz. Que se impuso anoche a Jannik Sinner en el Abierto de Estados Unidos, Alcaraz se ha convertido de nuevo en el número uno del mundo.
No siento que esté yo en mi prime todavía. Siento que estoy en mi mejor versión de lo que llevo de carrera. Pero todavía tengo margen de ser mejor. Todavía no he llegado a mi 100% de nivel. Y estoy trabajando para poder llegar. Yo creo que con 22 años tener la mejor versión de toda su carrera Es complicado. Yo creo que conforme vayan pasando los años me iré encontrando mejor, seguiré mejorando.
Ganó anoche en Nueva York en 4 sets su sexto Grand Slam y acaba con la hegemonía del italiano Sinner. A sus 22 años, como él mismo decía, Alcaraz tiene mejor palmarés del que tenían a su edad Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic. Su imagen, abriendo los brazos en la pista, recorre esta mañana las portadas de la prensa española y, bueno, también de buena parte del mundo.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Alcaraz vuelve al liderazgo del tenis mundial, los niños vuelven al cole y la política vuelve a la actividad parlamentaria. Esta semana el gobierno se juega el futuro de la reducción de la jornada laboral, que es la medida estrella de Sumar y con la que el Ejecutivo quiere transmitir la idea de que es posible impulsar medidas sociales a pesar de que no tiene presupuestos.
El escenario parlamentario se complica para el Gobierno mientras se ha removido mucho el escenario electoral. Esta mañana les estamos ofreciendo el primer barómetro de 40dB para la serie El País de este curso, en el que se constata cómo ha cambiado el tablero durante el verano, después de la ola de incendios, después de los incidentes racistas de Torre Pacheco. El resultado es que Vox se dispara a su mejor resultado a costa de la caída del PP, que seguiría ganando las elecciones pero que se deja más de 2 puntos y obtiene su peor cota desde las últimas generales.
El PP tendría ahora el 30% de los votos, los socialistas serían segundos y se recuperan ligeramente del último barómetro que les llevó a obtener su peor registro en pleno caso Santos Cerdán. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Áñez? Buenos días.
El contraste está en Vox, que consigue su mejor dato en esta encuesta. El partido de Abascal mejoraría el resultado que obtuvieron en las últimas elecciones.
Sí, según 40dB, Vox pasaría del 15,2% al 17,4%, que es su máximo histórico, un dato muy alejado del 12,4% que lograron en las generales de 2023. La ultraderecha le come terreno al PP y se ve, por ejemplo, en territorios como Andalucía o Comunidad Valenciana, donde ahora mismo sería el partido más votado con más de un 20% de los votos, según este barómetro. Y en ambos casos dejaría al PP en tercera posición, aunque la cifra de indecisos sería del 30%. En el ranking en general, este barómetro sí mantiene a los de Feijóo en cabeza, pero caen del 33,3% al 30,7%, que es su dato más bajo esta legislatura. Se reduce además a la mitad la ventaja que le sacan a un PSOE que se recupera ligeramente tras el último barómetro que se publicó en pleno estallido del caso Santos Cerdán. Ahora los socialistas lograrían el 27,7% de los votos, 7 décimas más que en julio, y se quedan a 2,6 puntos del PP. A la izquierda Sumar mantiene su tendencia al alza, se sitúa en el 6,6%, pero todavía muy lejos del 12,3% de las generales, mientras Podemos baja al 3,4%.
Ampliamos en el Abierto. Ana, gracias.
A vosotros.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
El PP es consciente del auge que ha vivido Vox este verano y que ahora registran las encuestas, como la de 40dB, tan consciente que ha decidido combatir esa tendencia escalando su discurso.
Lo hemos visto este fin de semana. Miquel Tellado dijo que había que empezar a cavar la fosa del gobierno en un mensaje que para Pedro Sánchez implicaba una apelación encubierta a la violencia. Ayer Alberto Núñez Feijóo subió un vídeo a Instagram en el que se le ve a él, está cantando esta canción con un grupo de gente. Es el sonido original del vídeo y escribió este mensaje Feijóo: me gusta la fruta, que es lo que Isabel Díaz Ayuso dijo que había dicho cuando llamó hijo de puta al presidente del gobierno. Ha respondido en Twitter a esta historia de Instagram el ministro Bolaños, que escribió de Feijóo: plantó al rey y al poder judicial. Su número 2 ha pedido cavar una fosa al gobierno y hoy insulta al presidente con la zafiedad del PP más tóxico. Este fin de semana, concluye Bolaños, retrata el colapso político y ético del PP una sucursal de los ultras.
Lo cierto es que la estrategia del PP pasa por endurecer su mensaje, de lo que se ocupa sobre todo Miguel Tellado, al desafiar la institucionalidad y la imagen de centralidad del partido. David Junquera, buenos días.
Buenos días, Ángels. El PP ha arrancado el curso destilando aroma Tellado. La impronta del nuevo número 2 se nota en el quehacer popular. Es un momento dulce para el ala más beligerante del partido y mientras los moderados esperan a que escampe. Génova quiere los votos que según las encuestas le está escamoteando Vox y por ello se ha sacudido los complejos. Ahora, por ejemplo, es lo lógico ausentarse de la apertura del año judicial, cuando hace unos meses Feijóo no terminaba de entender que Ayuso hiciera escapismo en la conferencia de presidentes. Ahora se tilda de pirómana la máxima mandataria de Protección Civil en plena ola de incendios. Se bromea con el me gusta la fruta o se habla de cavar la fosa para los restos del gobierno y apenas hay run-run interno. Lo máximo que se temen algunos sectores es que de tanto guardar el flanco derecho quede desguarnecido el voto central o se pierda la pátina de institucionalidad. Algo que ahora mismo no preocupa en una cúpula que va a seguir ahondando en la estrategia con la vuelta esta semana de los Feijóo versus Sánchez en el Congreso.
Eso será pasado mañana cuando veremos la vuelta del cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Congreso en una semana que se le puede agriar al gobierno precisamente allí, en el Parlamento. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles.
Decíamos que el gobierno pasa su primer examen con la votación de la reducción de la jornada laboral para la que le siguen faltando los apoyos. Lo que va a hacer el Ejecutivo es tratar de agrupar a sus socios con las medidas contra Israel que prevé aprobar mañana en el Consejo de Ministros.
Sí, medidas que va a explicar el propio presidente del gobierno en una declaración institucional a partir de las 9 de la mañana en la Moncloa. Sánchez busca aumentar la presión sobre el resto de países de la Unión Europea para que se adopte una posición más contundente de rechazo al genocidio en Gaza. El malestar en la Moncloa por la posición y el inmovilismo de los 27 es creciente y la reacción es esa, tomar la delantera en la imposición de sanciones. A la espera de conocer el detalle, PSOE y Sumar llevan varios días buscando fórmulas legales para acelerar, por ejemplo, la entrada en vigor del embargo de armas que ya se tramita como una proposición de ley en el Congreso, aunque la intención del Ejecutivo es que esas restricciones comerciales vayan más allá, no se limiten solo al material militar. El Ejecutivo espera que esas iniciativas sirvan además para cohesionar a los socios de investidura con los que esta semana se va a reencontrar en el Congreso. La coalición llega al primer pleno del curso con el riesgo de afrontar la primera derrota, ya que llega a pleno la votación sobre la reducción de la jornada laboral y el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos. Salvo sorpresa, la coalición se prepara para que Junts haga descarrilar el proyecto.
Aquí, ya hasta luego.
Hasta luego.
Lo que estamos viendo entonces es cómo el gobierno va elaborando su estrategia comunicativa, consciente de que, pues en dos días, lo decíamos ahora, Sánchez y Feijóo se van a reprochar en el Congreso las críticas del presidente a algunos jueces o la ausencia de Feijóo en la apertura del año judicial el viernes. El PP, en todo caso, va a presionar por los casos de corrupción, de los que esta mañana, además, tenemos alguna novedad. Santos Cerdán pide al juez que le deje en libertad porque, a su juicio, la instrucción se ha hecho en su contra.
Cerdán acusa al juez del Supremo de haber iniciado una causa general contra él. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Son dos escritos en los que la defensa de Santos Cerdán ataca aspectos esenciales de la investigación, desde la limpieza del trabajo de la UCO hasta el origen y la validez de los audios, porque niega que puedan considerarse meras comunicaciones entre particulares. Cerdán acusa al juez del Supremo de emprender una causa general contra él y también contra otros aforados sin permiso del Congreso, abriendo, dice, una investigación que no está justificada. Pide diligencias para apuntalar las sospechas que vierte sobre todo el caso, como llamar a declarar al jefe de la unidad de la UCO y los agentes que hicieron los informes, y pide, sobre todo, la inmediata puesta en libertad. La defensa de Santos Cerdán dice que han pasado ya 2 meses y medio desde que ingresó en prisión provisional y algunos más desde que está bajo sospecha y que, pese a ello, no hay pruebas y las actuaciones están viciadas de vulneraciones de derechos fundamentales.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Y además, como les decía, es la mañana de la vuelta al cole en miles de hogares, el regreso en buena parte de las comunidades al colegio, al instituto e incluso algunas universidades.
Va a haber menos alumnos en las primeras etapas porque ha caído la natalidad, hay más alumnos extranjeros este curso, los sindicatos esperan que este sea el curso en el que se cierre el estatuto del docente y, como novedad educativa, los alumnos van a recibir formación para reaccionar ante situaciones de emergencia.
Esa formación la recibirán además en varias etapas, Laura Gutiérrez.
Sí, es la única novedad educativa del curso, estas charlas obligatorias desde infantil hasta bachillerato para que los alumnos tengan herramientas con las que enfrentarse a los efectos del cambio climático, a inundaciones, incendios forestales, terremotos. El Ministerio de Educación ha fijado ya el contenido y los materiales de estos talleres, que serán impartidos por expertos y voluntarios de Protección Civil formados con un curso de 40 horas que los habilita para dar estas sesiones. Cuando el suelo tiembla, con el fuego no se juega y ante la fuerza del agua, la seguridad es lo primero. Son los tres grandes contenidos de esta formación, que no solo tiene como objetivo conseguir que los alumnos conozcan los riesgos que se pueden encontrar en su entorno, sino que sepan también protegerse ante ellos y proteger a los demás. Solo para secundaria, el curso también tendrá contenido específico sobre la lucha contra la desinformación en este tipo de catástrofes.
La Crónica del Mundo no solo mira esta mañana a Gaza y a Ucrania, después de que Rusia atacase ayer por primera vez un edificio del gobierno ucraniano en su mayor ofensiva desde que empezó la invasión.
Mira también a Buenos Aires, de donde ha llegado este sonido esta madrugada. Milei ha sufrido su primera gran derrota electoral desde que llegó a la presidencia argentina. Ha sido en las elecciones provinciales de Buenos Aires, la mayor región del país en la que vive cerca del 40% de la población. Esto que están escuchando son las celebraciones frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, en arresto domiciliario, que ha festejado el resultado en el balcón. El peronismo ha logrado casi la mitad de los votos en estos comicios, mientras La Libertad Avanza ha obtenido un tercio.
Milei admite la contundencia de la derrota, pero ya anticipa que no piensa corregir el rumbo de su gobierno. Corresponsal en Buenos Aires, Berta Rabantos.
Buenos días. Batacazo electoral para Milei este domingo en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo ha arrasado con cerca del 48% de los votos. Aunque Milei asegura que hará autocrítica, también ha dicho que no piensa retroceder ni un milímetro en su plan de gobierno.
Que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar.
A pesar de estar dividido internamente, el peronismo sale reforzado de esta contienda electoral. Desde el arresto domiciliario, la líder del movimiento, Cristina Fernández de Kirchner, ha enviado un mensaje de audio a la militancia que esta madrugada celebraba la victoria.
Con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos.
Ambos partidos medirán sus fuerzas en las legislativas nacionales del próximo mes de octubre, que se conciben como un termómetro de la gestión de Milei. A esta hora hay expectativa por ver cómo reaccionan los mercados este lunes a la primera derrota electoral del plan Motosierra.
Todavía en América Latina, en varias ciudades de Brasil, miles de seguidores del expresidente Bolsonaro han salido a las calles. Salido en multitud para pedir la amnistía al exmandatario a pocos días de que el Supremo dicte sentencia en el juicio por el intento de golpe de Estado del 22. Bolsonaro, que se enfrenta a más de 40 años de cárcel, se encuentra bajo arresto domiciliario. Está previsto que esa sentencia se conozca antes de que acabe esta semana.
Y el otro foco de la actualidad internacional va a ser Francia, donde hoy el primer ministro Beirut se va a someter a una cuestión de confianza que, salvo sorpresa, va a perder. Así que hoy Francia va a ver caer a otro jefe de gobierno en una nueva crisis para Macron, mientras se han convocado nuevas protestas para pasado mañana que amenazan con paralizar el país. París, Lucía Riera, buenos días.
Buenos días. El primer ministro va a hacer una declaración de política general sobre la deuda antes de someterse a un voto de confianza con el que pretende no ya validar su plan presupuestario. Eso vendría después. Sino firmar un compromiso sobre la necesidad de abordar la crisis con grandes sacrificios. Pero lejos de eso, lo que va a conseguir es acelerar su caída. Dice que quiere luchar hasta el final, pero lo que hace es rendirse a una cámara fragmentada en tres bloques minoritarios y que ya no le va a sostener más tiempo. Hasta en 8 ocasiones logró sobrevivir en estos escasos 9 meses de mandato gracias a la abstención de la ultraderecha, que ya no ve beneficios electorales en ese apoyo. Así que hoy Francia despedirá al tercer gobierno que ha tenido en un año desde que Macron desatara el mayor periodo de inestabilidad política en el país al disolver la Asamblea Nacional tras el fracaso de sus filas y el auge de la ultraderecha en las elecciones europeas de 2024. Y la indignación ciudadana va en aumento. La izquierda sostiene los movimientos sociales para bloquear el país el miércoles y la movilización sindical del 18 de septiembre, aunque para entonces Beirut ya se habrá quitado de en medio.
Hablábamos antes de la reducción de la jornada laboral que esta semana puede caer en el Congreso. Más allá de lo que pase con esta medida, lo cierto es que la mayoría de los convenios colectivos firmados en la primera mitad del año ya recogen una rebaja de la jornada laboral efectiva que cae en algunos sectores a las 38 horas y media a la semana. Estefanía Salvatierra.
La reducción de la jornada laboral ya se deja notar en los convenios colectivos publicados en 2025. Entre enero y julio, de media, estos recogen 10 horas menos anuales de trabajo que en el acumulado de los convenios anteriores. Y esto significa trabajar 38 8 horas y media a la semana, una más de la que pretende el gobierno. Detrás de esta caída en el número de horas encontramos convenios como el textil, que recoge una disminución de 20 horas anuales entre 2025 y 2026, o el de la industria química, con 8 horas menos anuales. Pero en la mayoría de convenios esta rebaja es más moderada, en torno a las 2 horas. Patricia Ruiz, de UGT.
Vemos imprescindible que la reducción de la jornada se haga efectiva lo antes posible para que, desde luego, todos los trabajadores, y no solo donde haya fuerza sindical que lo permita, puedan disfrutar del avance en el tiempo de trabajo.
Según cálculos del sindicato, el 92% de los trabajadores protegidos por un convenio colectivo tienen una jornada de 37 horas y media o superior.
El servicio de alta velocidad de bajo coste entre Madrid y Barcelona es ya oficialmente historia. Desde esta mañana ya no circula ningún AVLO. Las rutas se han sustituido por la marca AVE, que es más cara. Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se sustituyen las 5 frecuencias diarias por sentido entre Madrid y Barcelona, pasando de la marca low cost de Renfe al AVE, con todos los servicios habituales que este suele incluir y manteniendo los mismos horarios. Aquellos que ya tuvieran un billete de AVLO serán reubicados en un AVE, y si han pagado por la selección de asiento, se les devolverá el importe. Pese a que Renfe prometió precios competitivos, todas esas frecuencias que se sustituyen para hoy están por encima de los 37,80 € que suele costar de media un AVLO en esta línea. En el trayecto Madrid-Barcelona rondan entre los 81 y los 92 €, salvo la primera salida del día, que está a unos 40 €. Entre Madrid y Barcelona los precios van desde los 57 hasta los 77 €, y la primera salida, la de las 6:35, ha alcanzado los casi 140 €.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.